Hablando de este tema más tarde, porque nos vamos a mover un poquito de la rutina diaria para meternos ya en nuestra causa urgente del día de hoy. Y nuestra entrevistada nos está escuchando al otro lado de la cordillera. Ella está en Chile, es profesora de la Universidad Católica, es parte de la red de politólogas, es Julieta Suárez Cao, y la saludamos. ¿Cómo te va, Julieta? Buenas tardes, bienvenida.
Muchas gracias, muy bien por acá, feliz de charlar con ustedes esta tarde.
Muchísimas gracias, Julieta. La semana pasada fue una muy interesante noticia que se entregara la propuesta de la nueva Constitución de Chile por parte de la constituyente, y hemos estado siguiendo muy de cerca el proceso. Ya arranca la campaña para el referéndum que le va a aprobar o no. Pero bueno, queríamos conocer de tu parte las sensaciones que te quedan después de este trabajo tan arduo, tan novedoso, y que le está dando posiblemente una nueva constitución a Chile. Así que te queremos escuchar contándonos cómo lo están viviendo allí.
Ay, ojalá, Cintia. Bueno, la verdad que estamos con mucha incertidumbre, y a veces estar en el medio, ¿no?, de todo lo que es la precampaña y lo que viene para el plebiscito, hace que perdamos un poco de vista todo lo que se logró. Uh-huh. Me parece que muchas cosas de este proceso las vamos a poder apreciar mejor en unos meses, en unos años, con mayor perspectiva. Pero hay que reconocer que estas 154 personas, por primera vez a nivel nacional en el mundo, con paridad, con escaños reservados, que también es un hito para Chile, uh-huh, hayan podido en un año generar una propuesta de constitución completa, razonable, a partir de una hoja en blanco, muy distinta a nuestra experiencia, ¿no?, que teníamos el núcleo de conciencias básicos en el 94. Acá era todo, estaba todo sobre la mesa, ¿no? Todo era factible de ser discutido, aprobable e incluido en la constitución. Entonces, la verdad que me parece que es un proceso que terminó funcionando muy bien, más allá de algunas estridencias, ¿no?, y cosas que llegaron a los titulares, y que produjo además un documento súper razonable y, creo yo, muy vanguardista. Así que esperemos que la ciudadanía chilena también así lo reconozca y se termine aprobando.
Hablabas de algunos hitos que tiene esta nueva constitución. La constituyente primero, ¿no? Por quien la presidió, por estas cuotas que vos decías que contiene, por lo paritaria que fue. ¿Qué otros hitos podés nombrar como novedosos, como revolucionarios, si se quiere, para lo que es la constitución vigente en Chile, que va a tener esta nueva constitución?
Bueno, digamos, pensando en comparado, digamos, con la historia de Chile, es la primera constituyente democrática. Ellos no tuvieron, como tuvimos a nosotros, una convención constituyente, una asamblea constituyente. Las constituciones anteriores no salieron o del Congreso, las constituciones, las reformas, o de comités de expertos, ¿no? Y acá el masculino es adrede. Uh-huh. Entonces, bueno, dentro de lo que es la historia constitucional chilena, es definitivamente un hito democrático. Y si te pones a ver también los cuerpos representativos en Chile, cómo han funcionado el Congreso, por ejemplo, aún después de la dictadura, ¿no?, en estas épocas de democracia, siempre eran órganos muchísimo más elitistas, ¿no?, totalmente masculinizados. Uh-huh. Y en ese sentido la convención era mucho más representativa de lo que es el Chile real, ¿no? Y personas más jóvenes, de distintos caminos de la vida. Y en ese sentido fue impresionante verlos trabajar y verlas trabajar y poder llegar en poco tiempo, ¿no?, a una constitución completa.
Uh-huh. Hay un párrafo que abre, estamos viendo el texto de esta propuesta, que quiero compartir con la audiencia porque me parece que es resume un poco lo que vos decías, y que dice: nosotras y nosotros, el pueblo de Chile conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Es muy fuerte este breve párrafo, ¿no?, después de toda esta historia que vos venís contando de cómo fue la constitución que está vigente, ¿no? Uh-huh.
No, totalmente, más pensáis, ¿no? es una constitución plebiscitada en dictadura, escrita en dictadura, y tienes además como al ideólogo máximo de la constitución actual diciendo que la constitución era como, digamos, eran las reglas del juego para que si eventualmente llegaran a gobernar nuestros enemigos, tuvieran que hacerlo igual que lo haríamos nosotros.
Claro.
Y yo creo que eso se dice todo, ¿no?
Si tuvieras que hacer un raconto de nuevos derechos que se reconocen en esta Constitución, ¿qué podrías contarle a nuestra audiencia?
Mira, en ese sentido, y eso también es interesante también en perspectiva comparada, ¿no? Porque tenemos durante el siglo XXI nuevas constituciones en países latinoamericanos que incorporan nuevos derechos, y claro, ¿no? Tiene sentido, nuevas constituciones incorporan también derechos más contemporáneos. Ajá. Todo el tema, por ejemplo, de derechos de la naturaleza, derechos de animales no humanos, derechos para mujeres y disidencias sexogenéricas, ¿no? Que no eran el típico catálogo de derechos de la democracia liberal representativa del siglo XX. Entonces, las nuevas constituciones incorporan estos derechos. Lo interesante de esta Constitución de Chile es que, a diferencia de las otras constituciones latinoamericanas que también expanden el catálogo de derechos, es que no lo hacen fortaleciendo la figura de la presidencia.
Ajá.
¿No? Muchas de las constituciones, estoy pensando particularmente en la de Venezuela, la boliviana, la ecuatoriana, garantizaron derechos a costa de generar mayor poder en la presidencia y concentrando el poder. El sistema político que ofrece o que propone la propuesta de nueva constitución en Chile es un sistema político mucho más balanceado, donde es el Congreso el que vuelve a fortalecerse como arena principal de negociación y de representación, y en ese sentido pierde poder la presidencia, que sabemos que en nuestros países latinoamericanos los presidentes, las presidentas son mucho más fuertes, ¿no? De lo que era de lo que es el presidencialismo americano, que es como el presidencialismo originario, ¿no?
Ajá.
Entonces, en ese sentido es interesante que los derechos también se ven contrapesados con un sistema político que reparte el poder y que incorpora también mecanismos de participación ciudadana.
Uh-huh. Julieta, ¿cuál es el proceso que viene ahora? Porque sabemos que hay un referéndum para el 4 de septiembre que está convocado. ¿Cómo es el proceso hasta llegar a ese 4 de septiembre y qué pasa si el referéndum dice no es esta la constitución que queremos? Ojalá no suceda, pero ¿cuál sería?
Pero puede pasar.
Entonces, primero, ¿qué pasa de acá al 4 de septiembre? Vayamos por esa pregunta y después hagamos un ensayo, si querés, de especulación de qué es lo que podría pasar.
En términos formales, de acá al 4 de septiembre empieza la campaña, ¿no? Campaña para el apruebo, para el rechazo. Eso incluye en Chile, a partir del 4 o 5 de agosto, no me acuerdo, una franja electoral en televisión, que es siempre se hace en todas las elecciones, que es gratuita para ambas opciones, la misma cantidad de tiempo al mediodía y a la noche, para que partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil hagan campaña por el apruebo o por el rechazo. Ahora, digamos, eso sería como lo formal. Lo que vemos ahora es una gran discusión, es un debate donde hay mucha desinformación, en algunos casos directamente noticias falsas, ¿no? Procesos bastante similares a los que se vio en el Brexit, ¿no?
Ajá.
En la campaña por el Brexit, en la campaña por los plebiscitos de los acuerdos de paz también en Colombia, y eso hace, ¿no?, que haya que estar como extremadamente atenta a todo lo que circula.
¿Y cuál es?
Sí, decime.
No, antes de meternos en la otra parte de la pregunta y aprovechando lo que estabas diciendo, te quería consultar cuáles son las principales objeciones de quienes van a hacer campaña por el rechazo.
Bueno, hay diferentes niveles de objeciones, ¿no? Una tiene que ver con la incertidumbre que implica cambiar el modelo de Estado. Chile tiene un modelo de Estado subsidiario, que es un poco extraño por ahí.
Ajá.
Entenderlo desde Argentina. Lo que significa es que el Estado se mete allí donde el mercado no dé soluciones.
Ajá.
¿No? Entonces, y ahora se pasa a un Estado social de derecho, un Estado que garantiza los derechos sociales, que ya no son simplemente cosas que compras en el mercado, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un cambio fuerte y es un cambio que implica, por ejemplo, subir impuestos, ¿no? Y en particular, bueno, son discusiones que creo también están teniendo en Argentina,
sí,
en estos
totalmente
momentos,
¿no? Totalmente.
Así que es muy similar. Así que hay como una gran incertidumbre, si querés, desde, yo diría, la burguesía nacional, porque no es mi impresión que sea lo mismo desde inversores extranjeros, ¿no? Uh-huh. ¿De qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser la seguridad jurídica? ¿Voy a seguir invirtiendo acá o me llevo el dinero a otro lado? Después hay todo un tema con mucho miedo, y acá se mezcla con desinformación, con todo el tema de cómo se va a incluir la plurinacionalidad, ¿no? Y que implica, si esto implica realmente que los pueblos originarios van a ser ahora quienes tengan los privilegios, ¿no? Con una, sí, como un poco pueril,
sí, claro,
si querés, y mezclado un poco con racismo y con miedo, ¿no? También, todo lo que implique reconocimiento de pueblos originarios. Entonces yo diría que tenés como dos patas, ¿no? Una pata más económica, ¿no? Miedo a ese cambio, que qué va a implicar, y una pata más cultural, si querés, ¿no? De qué implica ser chilena, chileno, y cómo vamos a incorporar a los pueblos originarios en esto.
Y postergo otra vez el la pregunta que queda pendiente, porque ¿qué rol están jugando los medios de comunicación en esta batalla, si se quiere, entre el apruebo y el no apruebo?
La verdad es que los medios en Chile, en particular los medios que llegan a más o los más tradicionales, hacen casi campaña por el rechazo, digamos, de alguna manera, ¿no? Hay una especie de crítica que salió hoy con respecto a una periodista que dijo que la gente ya no se iba a poder atender más en el sistema privado de salud, mientras que la Constitución dice claramente que va a haber proveedores públicos y privados, ¿no? Uh-huh. Entonces hay hasta este nivel a veces de confusión, ¿no? En otros casos, los periodistas y las periodistas que han leído el documento han sido muy enfáticos en marcar cuando alguna persona que están entrevistando esté diciendo algo que no es correcto, tanto del lado del rechazo como del lado del apruebo. Y yo podría nombrarte como un puñado de periodistas que están haciendo eso, pero me da la impresión que los medios en general, más que nada por las columnas de opinión que se publican, ¿no? Y por las personas a las que llevan a debatir, bueno, no sé cuánto están informando directamente, y eso explica que mucha gente ha salido a comprar la nueva Constitución para leerla, y
sí,
eso también ha sido llamativo.
Sí, estaba leyendo un artículo muy interesante sobre una especie de boom editorial que hay con este texto que se está vendiendo mucho por allí. Ahora sí, ¿qué pasa si hay un rechazo? ¿Cómo sigue el proceso?
Mira, el proceso no termina si haya apruebo, ni si gana el apruebo o si gana el rechazo, ¿no? Si gana el apruebo, viene un periodo de implementación que en algunas de las normas transitorias es bastante corto y probablemente lleve a la necesidad de tener que reformar esas transitorias para hacerlo un poco más extenso. Si gana el rechazo, según el acuerdo por la paz y la nueva constitución que se firmó en el 2019 para salir del estallido social, porque recordemos que en ese contexto, ¿no?, emprendimos un proceso constituyente, no fue algo de, uy, necesitamos una negociación, sino fue para salir de una enorme crisis política y social. Según ese acuerdo, si gana el rechazo, queda la constitución vigente. Digamos, hay personas, en particular partidos políticos de la derecha, que están apoyando el rechazo, que han hecho como una propuesta de puntos que estarían abiertos a reformar, pero digamos, lo único que sabemos en claro, digamos, lo legal, es que si gana el rechazo, queda esta constitución. Y bueno, y ahí entramos, creo yo, en un proceso de gran incertidumbre,
claro,
de qué va a pasar, porque ya estaba un poco claro que esta constitución, así como estaba, no era efectiva, no era funcional. Entonces, bueno, yo diría que caemos en una incertidumbre quizás un poco mayor a que si ganara el apruebo, que igual probablemente va a haber que seguir reformando algunas cosas y teniendo en mente bien cómo va a ser la implementación, pero es una incertidumbre al menos con un camino trazado, ¿no?
Exacto.
Si gana el rechazo, es una incertidumbre que no sabemos para qué lado puede salir.
Última pregunta, Julieta, los distintos feminismos chilenos, ¿cómo se están parando frente a este proceso?
Esa pregunta es súper interesante, y te digo, quedaría para un programa entero. Los feminismos chilenos históricamente terminaron divididos en la democratización, con la transición, porque algunos quedaron, ¿no?, del lado más institucional, y quedó un feminismo muy autónomo, muy de la calle, ¿no? Y esos feminismos se han ido encontrando históricamente en diversas luchas, como cuando hicieron la distribución gratuita de la píldora del día después, o con el aborto en tres causales que se logró en el 2017, sí, o con los movimientos feministas del 2018, y definitivamente con la paridad se terminaron de unir de alguna manera. Entonces, en este sentido, a pesar de que hay diversos feminismos, están todos, absolutamente todos, encolumnados con la nueva constitución, a la que ven realmente como una constitución feminista. Entonces, en ese sentido, es interesante cómo se viene cerrando una brecha que había dejado abierta la transición al incorporar a cierta parte del feminismo de una manera totalmente subordinada, ¿no? Pero incorporarla al gobierno civil, y dejando otro feminismo, si querés, más contestatario en la calle, y que se ha venido cerrando, digamos, esas brechas, y ahora están trabajando muy en conjunto por la nueva constitución.
Bien, bien. Julieta, te agradecemos mucho el contacto. Después de septiembre seguramente nos volvemos a contactar, porque fuiste muy, muy clara para que podamos entender el proceso.
Muchas gracias, Cintia, un placer hablar con vos.
Igualmente, hasta pronto. Julieta Suárez Cao es a quien escuchábamos desde Chile, es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA de aquí, tiene un magíster en la Universidad Northwestern, es parte de la red de politólogas, profesora de la Universidad Católica. Es muy interesante el panorama que se abre, da un poquito de miedito, pero bueno, vamos a